Bienvenidos, pilotos del verso. Hablando entre nosotros, nos hemos dado cuenta de que echamos de menos el lore, así que hemos decidido retomar el tema a lo grande y volvemos con una nueva sección en Punto de Salto.
En este apartado lo que vamos a hacer es adentrarnos de lleno en el lore de Star Citizen y en cada capítulo trataremos un tema e intentaremos recopilar toda la información que hay dispersa sobre él y daros una perspectiva global sobre el asunto que tratemos.
Queremos acercaros la información de forma interconectada para que la podáis ver con coherencia, como si se tratase de un verdadero dossier sobre el tema. Así que, sin más, aquí empieza Primer Contacto. Seidar, tío, ¿de verdad quieres que vayamos hacia esa señal?
Pero vamos a ver, Vamper. ¿Somos o no somos exploradores? Haz honor a ese nombre, tío. Haz honor a ese nombre.
Joder, pero es que no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Pues eso es precisamente lo mejor de ser explorador, Vamper.
Vale, nada, venga, tío, tú mandas. Iniciando Quantum Travel.
Quantum Travel, initiated. Quantum Travel, complete.
Los Tevarin son una raza que podrían parecer contradictoria en un principio. Se les presenta como una raza más débil físicamente y más atrasada tecnológicamente hablando.
Aunque hay algunas excepciones a lo que es el atraso tecnológico. Ese atraso queda en entredicho en algunos aspectos concretos, como pueden ser sus formidables escudos direccionales Phalanx o la tecnología de los escudos de aire que permiten una transición limpia entre un lugar presurizado y el vacío.
De hecho, es esta falsa apariencia la que lleva a la humanidad a subestimarlos en primer lugar. Su apariencia aviar no es algo casual. Zig la eligió como recuerdo a las aves rapaces. Son seres gráciles y frágiles, y que son a la vez poderosos cazadores con técnicas muy depuradas.
De esta manera, bajo esta aparente fragilidad, se esconde una raza extremadamente marcial consagrada al perfeccionamiento en el combate, cuya disciplina, determinación y orgullo llegó a plantar cara en igualdad de condiciones a una raza más avanzada como era la humanidad. Y no llegó a plantar cara una vez, sino dos veces.
Así que queremos dedicar este capítulo de estreno de Primer Contacto, nuestra nueva sección de lore, a la que es sin duda mi raza favorita, los Tevarin. Reuniendo la dispersa información que se ha ido dando de esta raza, daremos forma a este capítulo en el que describiremos tanto lo que sabemos de su cultura original como los acontecimientos que llevaron finalmente a su caída y al lugar que ocupan actualmente como raza asimilada por la UE.
Como pasó con los Banu, tenemos que abrir nuestro mundo a ellos. Estoy seguro de que habrá muchísimas cosas que podemos aprender los unos de los otros.
Este es un extracto del diario de Kellar Lynch, un joven investigador que tras dejar un puesto corporativo en Centauri II, decidió buscar su propio camino como explorador. Lo que encontró en el año 2541 fue Elysium, el sistema natal Tevarin, y nunca se imaginó lo que llegaría a significar para la humanidad. Las primeras valoraciones sobre el sistema Elysion indicaban que en Elysion IV había una raza inteligente que se autodenominaba los Tevarin, y que, aunque aún no estaban tan avanzados tecnológicamente como nosotros, estaban comenzando a expandirse por la galaxia. Pensamos que era una buena oportunidad para elevar a una raza tecnológicamente menos avanzada que nosotros hasta la era moderna e integrarlos en la UP. Los Tevarin eran algo a medio camino entre una sociedad feudal y una oligarquía. Los militares lo controlaban todo. La única forma de mejorar la posición en la vida era distinguiéndose en combate. Dicho esto, aquellos que no formaban parte de los militares no eran ignorados. Dado que todo el mundo contribuía de alguna manera al sistema, se tenían en cuenta a todos. Algunos luchaban y otros cultivaban. El título más elevado era el de señor de guerra. suena mucho más violento de lo que realmente era. Los Tevarin no eran una raza, sanguinaria, simplemente honraban el arte de la guerra. Seguían originalmente el Rehoa, un código guerrero parecido al Bushido que de la antigua tierra. Los Tevarin creían en el honor, la lealtad y el deber por encima de todas las demás cosas. Romper su estricto código de conducta significaba ser excomulgado o incluso ejecutado en casos extremos. Primera Guerra Tevarin, 2542-2546.
Tras su descubrimiento y esas primeras valoraciones, la UP trató de establecer lazos diplomáticos con los Tevarin. Pero estos se mostraron más interesados en los territorios humanos que en la paz. Los Tevarin aún no habían dominado la tecnología de la terraformación y estaban desesperados por encontrar nuevos planetas que habitar. Tras descubrir que la atmósfera de sus planetas era bastante similar a la de los planetas humanos, que les era respirable también, los orgullosos y marciales Tevarin llegaron a la conclusión de que una invasión sería la solución a todos sus problemas. Así que la primera guerra entre especies comenzó como lo han hecho la mayoría de las guerras, desgraciadamente, por el territorio. Aunque los campos de batalla nunca llegaron a amenazar a la Tierra, o a Terra incluso, que también era otro núcleo importante de la humanidad, lo que a los Tevarin les faltaba en algunos aspectos tecnológicos lo compensaban más que de sobra con brillantez estratégica y capacidad de resistencia. Todo eso hizo que la guerra durara más de 4 años.
Un ejemplo de esta audacia, efectividad y brillantez táctica se ve reflejado en sus equipos de abordaje de élite llamados Naules. El espacio siempre había sido un lugar frío, oscuro y temido de alguna manera. Pero este miedo se convirtió directamente en paranoia y terror cuando estos grupos de saboteadores de élite Tevarin demostraron ser capaces de infiltrarse desde Prowlers en las naves capitales. Hasta entonces eran bastiones de seguridad para los humanos y conseguían destruirlas por completo desde dentro.
Los relatos de la ferocidad de estas Naules, de hecho, llevaron a muchos capitanes a doblar o incluso triplicar su guardia personal. Y esto no solo cuando estaban en zonas normalmente peligrosas, lo hacían incluso cuando volaban a través de espacio supuestamente seguro. Como el militar de la nave Arrowhead de la UP dijo en una ocasión:
nunca estaba seguro del todo. Ese era el tema. Nunca tenías la certeza y nunca estabas realmente a salvo. No volvió a haber un lugar seguro en el espacio nunca más.
Fue precisamente en esta guerra donde la empresa Tumbril, conocida que ahora mismo conocemos más por su ciclón, por su nuevo buggy ciclón, despegó fabricando tanques y vehículos terrestres para la UP. La UP se dio cuenta en este momento que no tenía vehículos de superficie adecuados y por eso reclamó la ayuda de esta empresa.
Cuando la primera guerra Tevarin estalló, se le encomendó a la Armada la misión de defender el punto de salto de Elysium Centauri. Desafortunadamente para la población del sistema Edris, los Tevarin descubrieron un punto de salto hasta el sistema y llevaron a cabo un ataque sorpresa en el año 2542. La invasión Tevarin comenzó con bombardeos orbitales que devastaron los centros de población y dejaron tras de sí incontables muertos. Estos enormes cráteres de impacto aún son visibles durante las maniobras de aproximación al planeta. Aunque la mayoría de los supervivientes huyeron del sistema, algunos encontraron refugio en las montañas y organizaron grupos de resistencia para poder ofrecer una valiosa información de inteligencia y apoyo cuando finalmente la UP atacó el planeta.
Rachel Locke, un habitante local sin ningún tipo de entrenamiento militar, organizó a sus supervivientes para que llevaran a cabo incursiones cada vez más osadas en contra de los invasores Tevarin. Este grupo, que acabaría siendo conocido como los Grises, acabó desempeñando un papel fundamental en el éxito de la posterior Operación Némesis al proporcionar datos de espionaje sobre el terreno para el ataque.
Lo que sigue a continuación es la voz de Rachel Locke en una de las emisiones de la Resistencia.
La humanidad ha hecho de este mundo lo que es. Si nos hacemos a un lado en vez de luchar por él, entonces los Tevarin ya habrán vencido. Presionarán más allá en el espacio humano hasta que todos nuestros planetas, incluida la Tierra, sean subyugados. Es por eso que debemos mantenernos firmes aquí y ahora. Porque si esta primera línea cae, quién sabe cuán lejos llegarán.
El punto de inflexión de esta primera guerra Tebarin, que llevaba camino de enquistarse en un largo conflicto de desgaste, fue la infame batalla de Idris IV, que sirvió también para dar a conocer a un joven oficial, Ivar Messer, a la población de la UPE, y que al que hoy tenemos con nosotros para que nos cuente su experiencia en esta batalla, en la batalla de Idris IV.
Nadie debería de hablar de una guerra en la que no ha estado. Estos burócratas, chupatintas, estudiosos, creen que pueden dar su experta y objetiva opinión sobre un momento histórico único. Pero no, ellos no olieron ese olor a carne quemada sabiendo que no es precisamente una humeante barbacoa en Kassel lo que satura su olfato. Ellos no tuvieron que limpiarse la cara de los restos que quedan de un compañero al que instantes antes le hubieses confiado tu vida. No, soy yo el que debe de hablaros sobre lo que pasó en Idris IV aquellos días. ¿Que quién soy yo? Yo soy Ivar Messer. Corría el año 2544. Tras la invasión del sistema Idris por esos malditos alienígenas en el 2542, la cosa no había hecho más que empeorar. Creíamos que no serían gran cosa, pero joder, estaban demostrando ser mucho más duros y listos de lo que creíamos. A pesar de que nuestro gobierno había logrado reclamar algunas victorias decisivas, esos malditos bastardos fueron implacables. Ganaron terreno en Centauri y empujaron a las fuerzas de la UNE, haciéndonos retroceder hasta el sistema Ferron. Hacia finales de agosto de ese mismo año, nuestro gobierno decidió, por fin, que era la hora de dar un golpe en la mesa y sorprender a esos Tebarin con un cambio de actitud. Y la verdad es que me alegré al saberlo, sí. Ya sé que no soy conocido por tener a esa panda de burócratas en gran estima. Pero a pesar de lo ineficientes que demostraron ser, una cosa estaba clara. Con esos abortos reptilianos en la otra frontera, no podíamos arriesgarnos a alargar tanto el conflicto con esta otra raza.
Idris IV es el cuarto planeta del sistema que se había perdido ante la ofensiva de los Tebarin. Queremos saber más sobre la Operación Némesis.
Muy bien, señor Vamper. Veo que ha hecho los deberes. Bien, se lo contaré. Todo esto se tradujo en la Operación Némesis, como bien usted ha dicho, que se centraría en Idris IV, cuarto planeta de un sistema que habíamos perdido ante la ofensiva Tebarin. Nuestro servicio de inteligencia había identificado un astillero en la superficie de Idris IV, y al parecer este astillero les estaba sirviendo de punto de lanzamiento y reparación para la mayoría de cazas que operaban y aseguraban el sistema. Además, parecía el centro operativo de una especie de estructuras que estaban levantando por todo el globo. Todo hubiese sido tan diferente de haber sabido lo que eran esas cosas. El objetivo de la Operación Némesis era asegurar esta posición para dar un golpe importante en su capacidad de respuesta y además establecer una zona de operaciones avanzada desde la que poder afianzarnos de nuevo en nuestro planeta. Esta operación era un plan audaz y divisivo. Recuerdo que a pesar de saber que era un plan que nos llevaría hasta el mismísimo infierno, pensé que por fin alguien se había atrevido a echarle pelotas. Tras entrar en Idris desde el punto de salto de Ferron, la ola invasora inicial de portacazas, destructores, corbetas y transportes debían ignorar todas las naves capitales Tebarin y empujarlas dentro del sistema, tratando así de forzar la batalla sobre Idris IV. Naves específicas se irían desprendiendo del grupo principal para así formar una línea defensiva entre el objetivo y el punto de salto a Ferron. Cuando llegásemos allí, naves del ejército y los marines invadirían la superficie del planeta, tomarían puntos de control militares y aguantarían hasta que un flujo constante de refuerzos pudiese dar soporte a la línea defensiva. Así estableceríamos contacto con la ola de invasión inicial que debería de estar asediando el planeta desde la órbita. Sabíamos que era una batalla importante, De hecho, se aceleró la producción de los nuevos torpedos desgarrafuselajes y tanto nosotros como el cuerpo de marines comenzamos a recibir entrenamiento intensivo en unas técnicas de invasión planetaria que nunca habíamos visto en toda nuestra carrera militar.
Pero no queremos que nos mienta. Queremos que nos diga exactamente cuándo se lanzó la Operación Némesis.
La Operación Némesis dio comienzo exactamente el 30 del 9 del 2544, a las 13:45 horas del horario estándar terrestre. Ahora quiero que me escuchéis bien. Imaginaos la escena. Los puntos de salto son verdaderos portales en los que no sabes lo que te vas a encontrar en la zona de espacio que hay detrás. Pensad en toda esa incertidumbre y tensión que se respira en una zona en la que puedes estar a segundos de ser aniquilado por una flota que entra desde el otro lado. Ese silencio incómodo. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabíamos que no existía la reconfortante duda de no saber qué pasaría a continuación. Para saberlo no tendríais más que ver esa mirada cómplice entre dos soldados que saben que probablemente ese sería el último instante de calma en lo que les queda de vida. En ese momento se dio la orden. Un escuadrón personalizado con cargas de misiles cruzó el portal. Y tras un instante de silencio, decenas de misiles cruzaron el espacio del sistema Idris, desatando el caos y allanando el camino para el resto de la flota que entraba tras ellos. Así fue como comenzó el empuje de la primera oleada. Sus naves capitales trataron de interceptarnos, pero la flota mantuvo el rumbo y la velocidad en dirección a Idris 4. Conseguimos llegar al planeta por fin, y rápidamente comenzó el despliegue. Subimos a los transportes de tropas y comenzamos a descender. Recuerdo cruzar los dedos mientras pensaba que esa bola de fuego que veía caer a nuestro lado era todo lo que quedaba del transporte que salió junto a nosotros. Más tarde supimos que tres de los transportes ni siquiera llegaron a tocar el suelo. Sobre nuestras cabezas, la situación de la armada no era mucho mejor, ¿no? Tras llegar y despegar las tropas a toda prisa, trató de tomar posiciones para aguantar ante la violenta acometida de naves que llegaban persiguiéndola. Tras 6 horas de lucha encarnizada, el batallón 112 y los marines, con el apoyo de 3 compañías mecanizadas, tomamos las instalaciones que habían sido apodadas como la colina. La misión parecía que iba a ser un éxito rotundo. Joder, lo habíamos logrado.
Después de los comentarios que hemos escuchado de alguno de sus soldados, creo que realmente eso no era del todo cierto. ¿No es así?
Yo sé a dónde quiere llegar, señor Bumper. Como buen historiador moralista de última hornada de la nueva UE, le gusta regodearse en los momentos difíciles del antiguo dictador, ¿verdad? ¿Verdad? Pues sí, fue en ese momento de alegría y esperanza cuando todo cambió. Resultó que las estructuras que los Tebarin habían estado construyendo eran en realidad un prototipo de defensa planetaria. El cielo quedó sembrado de líneas de fuego que aniquilaron 2 portanaves en segundos. Fue algo aterrador ver cómo naves del tamaño de campos de Satabul quedaban envueltas en llamas y caían convertidas en una lluvia de escombros sobre el planeta. Como no podía ser de otra forma, la armada tuvo que dispersarse para evitar los disparos que venían de la superficie. Por si fuera poco, los nuevos torpedos desgarrafuselajes empezaron a fallar, explotando en los propios tubos o no llegando siquiera a armarse cuando se encontraban en vuelo. Fue gracioso ver después en los vídeos cómo esos trozos de metal volaban sin explotar hasta su objetivo y rebotaban como trozos de metal. En la superficie, las fuerzas Tebarin que habían abandonado la colina volvieron con renovado vigor. Tras escuchar los informes de la armada, nos dimos cuenta de que estaríamos solos. La mitad de nuestra escolta mecanizada había caído, y no conocíamos el terreno como nuestros atacantes, ¿no? Por lo que asegurarlo no era siquiera una tarea fácil. La siguiente rotación planetaria se hizo eterna. Allí arriba veíamos cómo la armada luchaba contra incesantes oleadas de naves Tebarin, negándose a retroceder ni un centímetro, sabiendo que cualquier espacio perdido sería una condena para todos los que estábamos en superficie. De repente, un caza Tebarin nos sobrevoló e instantes después una gran explosión de antimateria alcanzó el complejo. Acabó con la vida del coronel Cosi y la de su personal de mando. Eso fue la gota que colmó el vaso. Tras horas de resistencia, ver a su coronel morir ante sus ojos y con la amenaza de quedarnos solos sobre el planeta a merced de los Tevarin, los compañeros comenzaron a murmurar que ese sería el final, que no quedaban fuerzas suficientes para aguantar la posición. Los Tevarin se dieron cuenta de ello. Créedme, yo estaba gritando a los compañeros que no quedaba más opción que aguantar la posición hasta el final. Y que si tiraban la toalla, lo único que conseguirían es que ese final llegase antes. Pero en ese momento un nuevo sonido inundó la posición. El sonido de las fuerzas Tevarin cargando contra nosotros. Lo que quedaba de la tercera unidad mecanizada murió en la ofensiva y el resto de marines que quedaban con vida y nuestras tropas tuvieron que retroceder para tomar posiciones defensivas en el interior. En ese momento el comandante de la 112, Michael Corry, trató de orquestar un plan de extracción, pero de repente, tras el silbido de una bala, sus palabras cesaron y su cuerpo se derrumbó tras ser atravesado por el certero disparo de un francotirador. Yo era el segundo al mando y, claro, supe que había llegado el momento de dar un paso adelante y asumir mi responsabilidad. Organicé puntos de emboscada con los soldados supervivientes e indiqué a la flota de bombarderos Retaliator que comenzasen a hacer pasadas de bombardeo extremadamente cercanas. Confiaba en esos chicos, sí, sabía que era peligroso, pero ellos podían hacerlo. Durante horas, los bombarderos dejaron caer carga tras carga de artillería altamente explosiva sobre las tropas de Varin que trataban de converger en nuestra posición. Por fin empezábamos a devolverles el fuego. Pero aquello no era suficiente. Tenía que hacer más. Organicé una pequeña fuerza de combate con el objetivo de destruir el sistema de defensa planetaria que estaba jodiendo a la flota sobre nuestras cabezas. Haciéndose con un esquife de Varin que había sido derribado cerca, lograron infiltrarse tras las líneas enemigas. El equipo, dirigido por el sargento Adam Corr, se las ingenió no solo para descubrir el nexo del sistema de defensa, sino para además tomar el control de él. Volvieron la devastadora arma contra la concentrada flota Tevarin lo suficiente como para permitir que los refuerzos navales de la UNE pudiesen entrar en el sistema. Valientes hijos de puta, nunca pensé que fuesen capaces de llegar tan lejos. Aún brindo por ellos hoy día. La batalla de Idris IV había tomado otra dirección. Durante las siguientes horas, las fuerzas Tevarin comenzaron a retroceder. Lamentablemente, Corr y su equipo tuvieron que abandonar y detonar el sistema de defensa antes de que los refuerzos llegaran, pero, joder, ya habían hecho más que suficiente. El humo se fue despejando sobre el planeta, dejando a la vista los restos de más de 100 naves capitales, miles de cazas y más de 70.000 vidas. Y allí, como un ejemplo para la humanidad, se erigían los restos de la colina mientras nosotros seguíamos en pie sobre ellas.
Todo esto es terriblemente impresionante, Imperator Messar. ¿Le gustaría dejar constancia de algo más?
No, ya he hablado suficiente. Ha llegado el momento en que debo partir. Pero no os atreváis a olvidar nunca que arriesgué mi vida por vosotros. Que la humanidad no sería lo que es si yo no hubiese estado allí. El fracaso de la Operación Némesis habría sido un duro golpe para la humanidad. Conflicto se habría enquistado y esos sucios reptiles Sian habrían tenido el momento dorado que sin duda esperaban para darnos el golpe de gracia en nuestra debilidad. Así que si tenéis dos dedos de frente, intentaréis aprender algo de mis palabras. No hace falta decir nada más. El que quiera escuchar ya habrá escuchado.
Gracias, Imperator Messar.
¿Se ha ido ya?
Sí, tío, ya puedes salir de ahí de debajo de la mesa, tío.
Joder, madre mía, vaya genio, ¿no?
Hombre, ¿qué quieres, tío? Es un meser, pues, ¿qué esperabas?
Coño, joder, un poco de modales, no sé yo.
Pero bueno, en realidad, así fue la batalla de Idris, ¿no? Sorprendentemente ha sido bastante fiel a la realidad. A día de hoy, de hecho, hay un gran monumento en recuerdo a los combatientes que se enfrentaron a los Tevarin en aquel punto apodado La Colina.
Sus acciones cambiaron decisivamente el rumbo de la batalla, eso está claro. Más tarde, la victoria de Idris 4 movilizaría a la población de la UNE, haría subir el índice de reclutamiento y daría el ímpetu necesario para llevar la guerra a los sistemas Tabarín. O sea, la batalla de Iris fue como ese punto de inflexión en la guerra.
Hombre, y en el centro de todo esto, pues el a quien hemos tenido, ¿no? Este joven y ambicioso capitán Ivar Messer, que empezó a degustar el poder y comenzó ahí a empujar a un camino que cambió el curso de la historia de la humanidad.
Sí, finalmente la humanidad terminó imponiéndose en la primera guerra Tebarin y esta llegó a su fin en el 2546. La humanidad terminó capturando y colonizando el planeta de Kaleth, que era el planeta natal de los Tebarin, y lo rebautizó con el nombre de Elysium 4.
Uy, Elysium...
Elysium, o sea, volado,
el nombre Elysium es un nombre que yo he escuchado mucho en términos de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Te suena?
Sí, mogollón. Bueno, la película de Elysium y bueno, aparte es un nombre, es un concepto recurrente, sí.
Sí. Bueno, pero Messer, después de esto, ya sabes que fue ascendido a comandante y lleva al líder de los Tebarin que fue capturado hasta el pleno de la UPE, ¿no?
Sí, poneros un poco en situación. Messer, después de ese papel protagonista total en la operación Némesis, que de hecho es por él por la que la operación pega ese giro cuando ya parecía que estaba un poco perdida, es ascendido a comandante, ¿no? Su carrera militar tiene un empuje brutal, se catapulta. Lleva al líder Tebarin capturado hasta el pleno de la UPE cuando acaba la guerra. Y lo que hace es aprovechar la popularidad de la victoria para convertirse en el alto general. O sea, ya no es capitán, ya no es comandante, ya es alto general. Se pone a hacer unas afirmaciones diciendo que el tribunal es un sistema anticuado y empieza a fomentar el miedo a los Xi'an, ¿vale? Empieza a aprovechar ese miedo a los alienígenas. Hay que tener en cuenta también que acabamos de salir de la primera guerra contra alienígenas que ha tenido la humanidad. Messer propone la creación de una nueva y única oficina con el título de primer ciudadano. Esto ya no empieza a sonar a ese primer ciudadano por encima del resto. Esto ya empieza a tomar unos tintes que ya no son lo que era. Tras la elección como el primer y último primer ciudadano, no tarda en reestructurar el gobierno y lo convierte en el nuevo Imperio Unido de la Tierra. Eso ya no suena más, eso es la UEE.
Y bueno, entonces es cuando se declara a sí mismo como emperador, ¿no?
Claro,
Es cuando se marca el comienzo de la era de expansión y colonización de toda la humanidad.
Sí, este es un punto crucial en la historia humana. O sea, la parte de la dominación de los Messer, del Imperio Unido de la Tierra, es una parte muy larga y muy importante. De hecho, a día de hoy aún estamos en el Imperio Unido de la Tierra, lo que pasa es que ha perdido esos tintes de régimen totalitario, ¿vale? Es en este momento cuando realmente ya se cambia el gobierno de la UPE, que también era un gobierno que estaba ya muy desgastado, muy burocratizado y que no era efectivo, y se cambia al contrario, totalmente a un contrario radicalmente, que es un régimen totalitario, con Messer como emperador, de facto.
Vale, pues si te parece, hablamos un poquito del periodo de entreguerras de 2546 a 2603, ese periodo que tenemos ahí libre, ¿no?
Sí, este es el periodo que hubo en medio de la primera guerra Tebarin y de la segunda guerra Tebarin, un poco lo que ocurrió por aquel entonces. Bueno, los Tebarin expulsados fueron asimilados, voluntariamente o no, porque eran una raza derrotada en la guerra. Y muchos escaparon alejándose a zonas de la periferia donde se reunieron en forma de grupos de refugiados en lugares como pueden ser los campos de asteroides del sistema de Gurzil o la estación Vetor en Taranis 3. Y en algunos sitios más. Se van nombrando, en algunas partes del lore se nombra que hay como grupos de refugiados Tebarin. Imaginaos que ha sido una raza totalmente derrotada en combate contra la humanidad. Y no solo ya derrotada, sino que además su sistema ha sido asimilado por la humanidad. Ya no tienen planeta natal.
Claro, entonces es cuando empezamos a ver que están privados de la posibilidad de vivir en el mundo donde proceden, ¿no? Y donde su civilización había evolucionado.
Claro, ya no tienen hogar.
Claro, muchos citan esa frustración. muchos citan esa frustración como uno de los factores principales en la llamada a las armas de Korantal, que acabaría pues nos llevaría justo a la provocación de la Segunda Guerra Tebarin.
Sí, a ver, el error de la humanidad fue humillar en la derrota a una raza que se basaba completamente en la dignidad. O sea, como ya hemos hablado en la presentación, los Tebarin son una raza que se basa en el honor, básicamente. son una raza muy orgullosa y los Tevarin se mantienen erguidos o se rompen, pero ellos no se doblegan. O sea, son una raza muy, 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 muy digna y muy orgullosa. Esto, si hacemos un poco de memoria en el mundo real, pues no, a mí, por ejemplo, personalmente me recuerda un poco a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando Alemania, esa nación tan orgullosa, fue humillada y luego vino lo que vino. Vino luego la Segunda Guerra Mundial.
Claro, y menuda Segunda Guerra Mundial, porque al final los alemanes vieron que no podían hacer nada, no podían tener aviación, no podían tener un ejército como tal, y se buscaron mil historias para conseguir esa aviación, para conseguir ese ejército, hasta que se le hincharon las narices y dijeron ¡pa! Claro. A por todas.
Claro, no hubo reconciliación después de la guerra en ningún momento. En este momento lo que nos encontramos es fuerzas armadas Tevarin dispersadas y diezmadas por el universo, ¿vale? Dispersadas por los rincones más oscuros del universo. El mundo natal de los Tevarin, Elysium IV, conquistado y colonizado por los humanos. Y además el ascenso al poder de Ivar Messer. Con todo esto, la humanidad estaba convencida de la victoria absoluta y creía que la amenaza Tevarin había quedado neutralizada por completo. Pero se equivocaba.
Y aquí ya entramos en lo que sería la Segunda Guerra Tevarin, que va de 2603 a 2610, 7 años de guerra. El 15 de febrero de 2603, una flota de batalla de tamaño realmente monstruoso penetró en el sistema Fora a través de un punto de salto que hasta entonces era desconocido para la humanidad, retransmitiendo en todas las frecuencias. Coratal, el nuevo caudillo Tevarin, dio a conocer sus demandas. Los Tevarin habían regresado para recuperar su planeta natal, ahora llamado Elysium IV.
La V tenía dos opciones: o mantenerse al lado, o Coratal se abriría paso a fuego y sangre hasta su hogar ancestral.
Los Tevarin solo querían volver a su hogar.
Hubo personas en el Congreso que, estando reacias a entrar en otra guerra después de haber pasado por la primera, aconsejaron ceder la cesión del planeta. Además, argumentaban que la demanda de los Tevarin era algo relativamente razonable y despertaba simpatías. Los Tevarin, si lo pensamos, solo querían volver a su hogar. O sea, no tenían, era una raza que no tenían hogar, habían sido echados de su sistema natal, solo querían volver a él. Sin embargo, este debate se acabó de forma fulminante cuando el emperador ordenó un ataque completo. No habría ninguna cesión de territorio de la UE y, de hecho, la Segunda Guerra Tevarin acababa de empezar. En esas primeras batallas, lo que la humanidad se encontró fue que subestimaron gravemente las capacidades de los Tevarin. Estaban acostumbrados a los Tevarin que se habían encontrado anteriormente, y las pérdidas iniciales de la UE fueron muy graves. ¿Todo esto por qué? Coratal había aprovechado bien el tiempo que los Tevarin habían pasado en los confines del universo. Lo que habían hecho es actualizar su tecnología gracias a un intenso comercio con otras especies y reconfigurar la estrategia militar para sacar el máximo partido de las lecciones que habían aprendido en la Primera Guerra Tevarin. Bajo el mando de Coratal, los Tevarin se fueron abriendo paso lentamente a través de sistema tras sistema. La armada de la UE, incluso aun cuando ganaban la batalla, era incapaz de obligar a los invasores a retirarse. O sea, no podían hacerlos retroceder. Les ganaban en batalla, pero no podían hacer que se retirasen.
Comprometidos con evitar que Idris cayese de nuevo en manos de los Tevarin, los militares estacionaron una enorme fuerza de combate en el sistema. El señor de la guerra, Coratal, reconoció la intención de la humanidad de retener el sistema a toda costa y lo usó como una ventaja. En varias ocasiones mandó flota señuelo a Idris para congregar allí a más fuerzas de la UE antes de lanzar un ataque sorpresa en otro lugar. Lo que os relataremos a continuación es precisamente uno de esos ataques.
15 de marzo del 2605, 6:17 de la tarde, Crión, sistema Caliban. Al parecer la idea era que fuese un simple recorrido. Cuatro tanques Nova, parte de la tercera división blindada, conocida también como los Stalwarts, habían sido revisados recientemente y fueron enviados para poner a prueba las reparaciones. Operando con la tripulación mínima bajo el mando del capitán Nolin Sambosa, los tanques partieron desde la fortaleza Tanis, cerca de la frontera con Kendila, aproximadamente a 3 horas del sur de Crión. Su ruta los llevaría desde las llanuras que rodeaban la base hasta las faldas de las montañas Uregal. Cuando finalmente llegaron, la tripulación llevó a sus novas al límite. Atravesó el terreno más escarpado y hostil que pudieron encontrar.
En esta etapa de la Segunda Guerra de Bering, la UE se enfrentaba a un enemigo esquivo. Aún no se tenía constancia de la envergadura real del ejército de Korattal. El señor de la Guerra de Bering utilizaba tácticas de ataque y retirada para ocultar sus números y optaba por atacar objetivos desprotegidos para mantener al aparato militar de la UE desequilibrado y reducir los combates a los que ocurriesen en los términos de su elección. Aunque el sistema Caliban estaba en alerta como el resto de la UE, la gran presencia del ejército hacía confiar a la población en que Korattal no atacaría este lugar buscando un blanco fácil.
Mientras tanto, en Krion, Sambosa y sus tanques llevaban horas inmersos en las pruebas. Intentaban atravesar una extremadamente remota y traicionera sección de las montañas Uregal cuando se toparon con una fuerza de ataque Tebarin que consistía en una docena de cazas, naves de desembarco y unos centenares de soldados a pie, todos ellos preparándose para el asalto. Sambosa trató de comunicarse para pedir apoyo, pero unas anomalías atmosféricas en conjunto con los altos desfiladeros hicieron que la retransmisión fuese algo imposible. Los Tebarin atacaron destruyendo de forma inmediata uno de los tanques Nova. Sambosa retrocedió con los tres que quedaban apoyándose en una combinación de fuego de repetición y el cañón balístico principal de los tanques.
Se retiraron hasta el paso Koren, un rincón parcialmente cubierto que forzaría a los perseguidores Tebarin a enfrentarse a ellos en un cuello de botella a la vez que ofrecían cierta protección aérea.
Sambosa posicionó los tres tanques para maximizar su cobertura y ofrecer visibilidad de la entrada al paso y prepararse para la lucha. 10 horas después de que se entablase el combate, Gia Benton, una mensajera local y veterana de la Armada, fue la primera persona en darse cuenta de que el estruendo que provenía de las montañas no eran truenos, sino el sonido de una incesante batalla. Cuando descubrió lo que estaba pasando, dio con la manera de mandar una retransmisión a la fortaleza Tanis.
Cuando los refuerzos fueron capaces de llegar hasta el lugar de la batalla, los equipos de los tanques Novas habían aguantado el ataque Tebarin de forma ininterrumpida durante aproximadamente 16 horas. Toda una bestialidad y una proeza. Aunque todos los tanques habían sufrido graves daños, se habían anotado el derribo confirmado de 8 naves de ataque y 200 combatientes Tebarin.
Lo ocurrido en ese día quedó grabado como una leyenda entre los amantes de la historia militar y catapultaron al Tumbril Nova que fue puesto en servicio en aquella guerra. De esa manera quedó grabado en la conciencia colectiva como un vigoroso defensor en el campo de batalla. Por último, tras 7 largos años de combates prolongados, la guerra había llegado hasta el sistema Centauri, que estaba a un punto de salto del sistema del mundo natal Tebarin, a un punto de salto de Elysium.
Los repetidos intentos habían demostrado que los ataques directos contra la flota Tebarin eran totalmente en vano. Aunque la UE lo superaba en número, los Tebarin volaban en una formación de falange única que se basaba en naves capaces de generar potentes escudos. Estos son los famosos escudos Phalanx, con los que presentaban un frente casi inexpugnable. Si debían ser detenidos, esta vez iba a ser necesario algo más que potencia de fuego bruto.
Como curiosidad, en esta segunda guerra cabe destacar que fue para esta guerra para la que se diseñaron los cazas Hurricane, los cazas que acaba de sacar Anvil otra vez. Analizando grabaciones de vídeo en las que las fuerzas de la Armada se enfrentaban a los Tebarin, Case, que es este diseñador estrella de Case Aerospace, llegó a la conclusión de que intentar saturar los escudos Phalanx no era buena idea. O sea, centrar el disparo en un escudo tan fuerte no era buena idea. La mayor parte del daño que la Armada era capaz de infligir ocurría cuando un Tebarin era pillado con la guardia baja. Es decir, cuando los pillaban por detrás de los escudos Phalanx era cuando realmente podían hacerles bajas. El objetivo del diseño de la Hurricane era incrementar la frecuencia a la que estas oportunidades tenían lugar y así poder maximizar el daño infringido en estas oportunidades, para que cuando consiguiesen colarse realmente lo hiciesen muy duro. Para hacer que la nave cumpliese con este objetivo, lo que hizo fue prestar tomada una de las tácticas del enemigo. Los Tebarin operaban en equipos de 2 integrantes, un piloto y un operador de escudos. La nave, su nave, la Hurricane, también sería tripulada por un equipo, un piloto y un artillero. Fue así como nació el diseño de la Hurricane, aunque debido a algunos contratiempos durante su fase de pruebas, no entró en servicio hasta el año 2609, que fue solo un año antes de que acabase la guerra.
La armada de la UE situó el grueso de sus fuerzas en torno al punto de salto de Centauri Elysium, sabiendo que ese era el objetivo principal de Korattal, pero el caudillo negó a la UE la oportunidad de poder atrincherarse. En lugar de eso, dividió sus fuerzas para bombardear los centros urbanos densamente poblados de Yar y Saisei. Sufriendo numerosas bajas civiles, la armada maniobró en la mayoría de sus portanaves para que contuvieran y repelieran esos ataques, dejando solamente un pequeño contingente atrás para que siguiera protegiendo el punto de salto. La decisión de dejar atrás un portanaves en concreto, vamos a hablar que es el US Countenance, suele ser citada por los historiadores como el punto de inflexión crucial para la batalla por Centauri. La razón por la que el Countenance fue elegido en lugar de cualquier otro navío ha sido el tema de numerosos debates académicos, pero una cosa es segura: el hecho de que fuera la nave base del entonces poco conocido Escuadrón 42 no tuvo ninguna influencia en esa decisión.
Fundado durante la Primera Guerra Tebarín, el Escuadrón 42 había sido asignado como una unidad disciplinaria para manejar a los pilotos problemáticos. Aunque a menudo insubordinados y de poca confianza, estos astronautas altamente entrenados representaban una inversión significativa de la Armada en tiempo y créditos, y como tal no los podían dejar de lado, se les consideraba demasiado valiosos, especialmente en mitad de una guerra. Aunque en siglos anteriores les habría pasado por la quilla, ahora en lugar de eso eran asignados al Escuadrón 42. Allí se les encargaban las misiones demasiado indignas para los pilotos normales. Vamos, que era como ese escuadrón al que te mandan cuando te quieren quitar de encima.
Exactamente, el escuadrón basura que tienen todos los ejércitos.
Exactamente, el de los macarras, vamos. Aunque el escuadrón había volado muchas batallas, lo habían hecho sin distinguirse. No tenían méritos. Casi siempre, además, en la periferia del combate. No fue hasta la batalla por Centauri, con el escuadrón bajo el mando de la legendaria capitana Alexandra Dunleavy, que el escuadrón 42 que conocemos hoy en día empezó a cobrar forma.
La capitana Dunleavy era una oficial prometedora con una aguda mente analítica. Había sido asignada al escuadrón 42 tras haber sido declarada culpable de insubordinación por haber dicho que el plan de ataque de su anterior comandante simplemente era estúpido.
Al principio, lo que intentó la capitana Dunleavy fue intentar dirigir al nuevo escuadrón como habría hecho con cualquier otro. Pero lo que se dio cuenta es que cuando lo que deberían haber sido simples misiones de reabastecimiento siguieron tomando el doble de tiempo de lo asignado debido a rencillas internas, a competiciones acrobáticas entre los pilotos, etc., se dio cuenta de que iba a hacer falta un enfoque diferente, de que eso no funcionaba.
El problema realmente no residía en sus habilidades de vuelo, ya que en sus primeros informes había señalado que la mayoría de estos pilotos eran los mejores que jamás había visto. Sin embargo, la misma capacidad de tomar decisiones en una fracción de segundo y la fuerte confianza en sí mismos, que hacían de ellos grandes pilotos, resultaba también en un intenso desprecio hacia la estructura de mando tradicional de la Armada. La mayor parte de las veces había sido esta actitud lo que les había hecho acabar siendo asignados al Escuadrón 42 en primer lugar.
Decidida a darle un giro radical a su escuadrón, la capitana Dunleavy puso en práctica el siguiente experimento. En lugar de detallar a sus pilotos una ruta de vuelo y plan de misión específicos, se limitaría a decirles únicamente dónde iba a ser el punto de recogida. El experimento demostró ser todo un éxito. Las misiones de abastecimiento empezaron a ser completadas horas antes de sus mejores estimaciones.
Las sospechas de la capitana Dunleavy se habían confirmado completamente. El Escuadrón 42 era capaz de hacer cualquier cosa que le pidieras, siempre y cuando no le importase la manera en la que se iban a hacer esas cosas. Ahora, todo lo que le quedaba por hacer era convencer al almirante Fraser de lo valioso que podía llegar a ser su escuadrón. La oportunidad de hacerlo se presentó por sí misma poco después de que los ataques de Ayar y Saisei hubieran empezado.
Era algo evidente que los Tebarin estaban utilizando los ataques planetarios como una distracción para obligar a la Armada a centrarse en defender a la población. Ellos realmente lo que querían era que la Armada se dividiese hacia esos centros de población y tener el camino hacia el punto de salto más liberado. El Countenance y demás portanaves que habían sido dejados atrás para defender el punto de salto se colocaron directamente en medio de la trayectoria de aproximación de los Tebarin y establecieron una formación de disparo defensiva en preparación para la inevitable carga que se les venía encima.
La capitana Dunleavy ya había visto esta estrategia antes y sabía que, aunque probablemente fuera capaz de contener a los Tebarin el tiempo suficiente para que los refuerzos regresaran, las fuerzas humanas sufrirían un alto número de bajas, mientras que las líneas de escudos de los Tebarin protegerían sus propias naves de la mayoría de los daños. El resultado sería otro empate más y la guerra continuaría. La capitana Dunleavy creía que existía una estrategia mejor. ¿Esta estrategia cuál era? Simplemente ceder el punto de salto.
En una entrevista realizada poco antes de su muerte, al almirante Fraser se le preguntó por qué había accedido a llevar a cabo el plan de la capitana Dunleavy. Tras un momento de reflexión, su respuesta fue la siguiente.
Ya no podía más.
A medida que Korat Tal y su flota se iban aproximando al punto de salto, los portanaves humanos fueron retirándose lentamente bajo las andanadas de los disparos Tebarin. Con su meta largamente anhelada por fin a la vista, Korat Tal ordenó a su flota que saltara a Elysium. Por fin volverían a ver su anhelado hogar. Debido a que el punto de salto no era lo suficientemente grande como para que toda la flota Tebarin pudiera pasar por él a la vez, lo que pasó fue que se vieron obligados a dispersar su formación defensiva habitual a medida que se iban acercando a la apertura. Justo cuando la primera nave Tebarin estaba a punto de realizar el salto, el Escuadrón 42 encendió sus motores y empezó el ataque.
La capitana Dunleavy y el resto de sus pilotos habían estado flotando a la deriva en sus retaliators, ocultándose entre los escombros y esperando a que las naves Tebarin los rodearan. Su única orden, eliminar los escudos. Con la protección de la flota Tebarin debilitada por su nueva formación para entrar en el punto de salto, el Escuadrón 42 logró explotar un punto débil crítico de la armadura de su enemigo.
Los Tebarin no tardaron en desplegar cazas para que se encargaran del enemigo que acababa de aparecer repentinamente entre sus filas, pero el daño ya estaba hecho. En esos breves momentos, el Escuadrón 42 acababa de conseguir lo que nadie más había podido en 7 años de guerra. Ahora que una parte significativa de las capacidades defensivas de los Tebarin había quedado anulada, los portanaves de la UE renovaron su ataque de inmediato, haciendo llover la destrucción sobre el enemigo que los había acosado durante tanto tiempo.
Aunque Korat Tal consiguió escapar a través del punto de salto junto a un puñado de naves, la batalla por Centauri había supuesto la firma de la sentencia de muerte para la armada Tebarin, allanando el camino para la victoria final en Elysium 4.
Con la flota sumiéndose rápidamente, la destrucción o rindiéndose, Korat Tal reunió a los pilotos leales que le quedaban para llevar a cabo una carga desesperada hacia Elysium 4. Aunque sufrieron un 70% adicional de pérdidas, su flota pudo alcanzar por fin la atmósfera de su antiguo mundo natal, Kaleth. Korat Tal y sus pilotos bajaron sus escudos térmicos y descendieron sobre el planeta para finalmente morir en su planeta natal.
Esta acción fue retratada en la famosa pintura Las lágrimas de fuego, por el pintor Aaron Frink. La capitana Dunleavy y su osado Escuadrón 42 recibieron elogios del mismísimo emperador, iniciando su transformación en el escuadrón más reputado en la historia militar.
Con esta segunda derrota, el espíritu de la raza Tebarin quedó irrevocablemente roto.
¿Cómo no? ¿Han perdido 2 veces?
Hombre. El emperador Messer II aprovechó esta victoria para afianzar su puesto como gobernante del recién nombrado Imperio Unido de la Tierra. Esta segunda victoria sobre los Tebarin fue lo que realmente terminó de consagrar a los Messer en el poder.
Los Tebarin firmaron un acta de capitulación oficial, el Pacto de Cese de Hostilidades de 2610, en el cual renunciaron a muchos de sus derechos, y de esta forma la Segunda Guerra Tebarin llegó oficialmente a su fin.
Tras su derrota en la Primera Guerra y la pérdida de su mundo natal, su código de honor ya empezó a perder popularidad. La Segunda Guerra, de hecho, fue un intento de reclamar la gloria pasada de los Tebarin. Cuando fracasó miserablemente, los últimos creyentes del Riyora acabaron ardiendo en la atmósfera de Kaleth. El resto abandonó sus creencias por completo. Este periodo culminante fue conocido entre los Tebarin como la Purga. Este fue un tiempo en el cual los Tebarin destruyeron sus códices, que son las sagradas escrituras del Riyora, y arrasaron con lo que quedaba de su cultura. O sea, no querían saber nada de la cultura que los había llevado al desastre de su raza.
Es un hecho bien documentado que la insistencia por parte de la humanidad de que renunciaran a muchos derechos en el momento de firmar el acta de capitulación fue en gran parte pensada para impedir que los Tebarin pudieran destruir por completo todo rastro de su cultura durante ese periodo.
La mayoría del legado actual de la cultura Tebarin, de hecho, se salvó por estar en manos humanas en el momento de la purga. Por eso, o tras ser escondido por sus pocos defensores, o al haber quedado olvidado, como pasó, por ejemplo, con el sistema Cabal.
Bueno, pero si te parece, pues hablamos un poquito de los Tebarin, lo que es el día de hoy de los Tebarin.
La mayor parte de los Tebarin sienten en mayor o menor grado cierta tristeza y rabia. Esto es algo que está ligado ya a su especie. Es una melancolía, es como una especie de melancolía de saber que su especie está en declive. Después de haber perdido su planeta, muchos Tebarin canalizaron su naturaleza agresiva en adicciones y violencia, de hecho. Los mercenarios Tevarin son notorios por su crueldad y completa carencia de miedo. Los antiguos guerreros espirituales vinculados por el honor han desaparecido por completo, y la capacidad marcial y resolución que caracteriza a esta raza lo que ha hecho es demostrar que, que son excelentes cualidades a la hora de convertirse en asesinos despiadados.
Además, resultado de la marginación a la que han sido sometidos y de los problemas derivados de la destrucción de su cultura, los Tevarin suelen sufrir circunstancias que hacen probable su contacto con el mundo del crimen, con todo lo que es el tema de marginación, de pobreza, estas cosas.
Sí, los Tevarin, un Tevarin normal, un Tevarin común, encuentra poca alegría en la vida en estos días. Normalmente cuando se trata con ellos, la mayoría de los humanos les parecen seres bruscos y cínicos. Incluso aunque la Segunda Guerra Tevarin terminó hace más de 300 años, hay que acordarse que acabó en el 2610, sienten un amplio resentimiento casi cultural hacia las fuerzas militares de la UE que sigue existiendo hasta el día de hoy. El número de Tevarin que se presentan voluntarios para las fuerzas militares de la UE es muy bajo. La mayoría de los Tevarin que están sirviendo a día de hoy las fuerzas militares han llegado a ellas a través del sistema judicial de la UE. A algunos criminales Tevarin se les ofrece la siguiente elección: o cumplir la sentencia en Quarterdeck, que es un mundo prisión situado en el sistema Kellogg, o servir un número concreto de periodos de servicio en una escuadra en el frente, es decir, hacer de carne de cañón. Esta escuadra en el frente normalmente está compuesta por una mezcla de reclusos humanos y Tevarin. Es posible, aunque no deja de ser algo raro, que un Tevarin logre subir de rango y abandonar estas escuadras para pasar a servir en ramas más legítimas, entre comillas, de las fuerzas militares de la UE.
Tras la caída de los Messer, la Imperator Toi permitió a la población Tevarin regresar a su mundo natal si es que es lo que querían, pero muy pocos Tevarin aprovecharon su oferta. Con el paso de los años, los Tevarin se han ido hundiendo más y más profundo en un cenagal de lo que es el tema de violencia, de crimen. Generación tras generación han sido educados para que rechazaran activamente sus antiguas costumbres, pero eso no significa que acepten las de la UE. Esto ha dejado su cultura en un limbo, yendo a la deriva por la vida sin disponer de una identidad que ellos consideren propio.
Un buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en el sistema Branagh, un lugar apartado y hostil en el que parece que muchos Tevarin han encontrado lo que querían. Un sitio donde acabar sus días en paz, apartados de la sociedad. Un sitio donde recluirse fuera de todo lo que quieren dejar de lado. Son pocos los Tevarin que han intentado integrarse en el gobierno que los ha asimilado. Pero hay un caso en particular que parece que por primera vez puede marcar un antes y un después. Sugh Kosi.
Sugh Kosi se crió en las colinas aisladas a las afueras de Gemma, que era la antigua capital de la raza Tevarin. Se crió envuelto en la violencia y en el crimen desde pequeño. Un día decidió que quería cambiar el curso de su vida y hacer algo útil con ella. ¿Qué hizo? Se alistó en el ejército de la UE.
Allí sirvió con distinción y llegó incluso a ser seleccionado para ser transferido a la Armada para recibir entrenamiento de vuelo. Como piloto, pasó 3 años llevando a cabo misiones de reparación de sensores en sistemas Bandul, pero tuvo que dejar el servicio tras una misión de reparaciones especialmente cruenta en la que murió la mayoría de su escuadrilla. Estas misiones de reparaciones de sensores en los sistemas Bandul, de hecho, son conocidas como de las misiones más peligrosas de toda la Armada.
Kosi pasó 16 meses en una unidad de cuidados intensivos. Aunque lograría recuperarse de sus heridas, su carrera militar había terminado. Kosi recibió una medalla al valor por su papel en esta misión, la ciudadanía y un licenciamiento honorable.
En ese momento, Sugh Kosi temió volver a caer en una vida sin objetivos, como le pasó, como fue su vida al principio, pero encontró su vocación tras crear una comunidad de propietarios en una demanda colectiva contra la empresa que administraba sus viviendas por prácticas abusivas. Esta demanda colectiva, de hecho, acabó desembocando en una investigación penal. Fue en ese momento en el que decidió dedicar su vida al cambio social. Poco después, bajo el templo de Rillora, una de las pocas edificaciones Tevarin que siguen en pie, anunció su candidatura para el Senado de la UE.
Gran parte de mi pueblo lleva tanto tiempo revolcándose en la rabia y en la vergüenza que creo que ya no reconocen otra cosa. Creo que es hora de que nuestra cultura vuelva a alzarse. No como solíamos ser, sino como somos ahora. Somos miembros de la UE. Es hora de que actuemos como ellos.
La candidatura de Sugh Kosi dio visibilidad a la raza Tevarin y trajo la cuestión de su integración a debate público. Sugh Kosi resultó elegido y desde entonces ha estado reivindicando un nuevo papel para su pueblo. El reciente descubrimiento del sistema Cabal, un sistema Tevarin abandonado en el pasado y aparentemente intacto, con la consiguiente aparición de la antaño temida Prowler en el mercado replicada por Hesperia, también ha ayudado a que no solo nos acordemos de los Tevarin, sino que han comenzado, de hecho, a estar de moda.
Se celebran festivales culturales en su honor en Halland, lo que era la antigua Calet, en los que se exponen los hallazgos arqueológicos recuperados en Cabal. Se recuperan antiguos rituales como el Liorach y se instruye a los jóvenes Tevarin para que vuelvan a contactar con sus raíces.
Pero toda esta nueva atención no podía venir sin una contrapartida, como está claro. Estas contrapartidas se ven reflejadas en cosas como ataques a la candidatura de Kosi jugando con el miedo a un resurgimiento bélico de los Tevarin, el auge del grupo discriminatorio Tevarin Nemesis convocando manifestaciones en contra de cualquier acto pro-Tevarin a lo largo del sistema Elysium.
Grupo cuyo nombre fue elegido, por cierto, en honor a la operación que supuso el inicio de su fin.
Sí, para más INRI. Mediante varios documentos del espectro también hemos podido enterarnos de cosas como que una figura oculta está detrás del grupo Némesis y que es de hecho esta figura oculta la que les ordena destruir completamente y de forma completamente ilegal cualquier hallazgo Tevarin sobre el que puedan poner sus manos o otras cosas como que ciertos mandos de los marines desean iniciar un plan de vigilancia sobre posibles voces discordantes o disidentes en el imperio a raíz de haber descubierto un alijo de armas modernas en Cabal.
Como dato curioso, decir que hay Tevarin que están en contra de reencontrarse con su pasado, ya que han sido educados en la creencia de que fue el propio Rijora lo que supuso el fin de su raza. El espíritu de la purga no ha desaparecido por completo.
En resumen, por fin empieza a haber un verdadero interés en integrar a los Tevarin y su cultura en la UE. Pero por otro lado, también se alzan voces desde distintos grupos sociales y políticos alertando de que reconciliar a una raza guerrera con su cultura original lo que podría hacer es que se volviesen a alzar contra la humanidad.
Y así llegamos al fin de este primer capítulo de Primer Contacto. Hemos tratado de crear el documento más completo hasta la fecha sobre la raza Tevarin, integrando en él toda la información disponible sobre ellos.
Exactamente, Vamper. Lo que hemos tratado de hacer es no solo leer la información que había sobre los Tevarin, porque esta información viene muy dispersa en diferentes documentos y transmisiones, y lo que habéis escuchado es el fruto de reunir y contrastar toda esa información y darle coherencia en un único dossier, en hacer una historia de todo lo que hay disperso por Internet.
Así que esperamos que disfrutéis mucho de este primer programa, de muchos que esperamos hacer, como hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Gracias a ti, sobre todo, Saidar, por este gran currazo que te has pegado, y decirte que realmente estoy encantado de compartir esto contigo.
No, hombre, gracias. Gracias a ti, Vamper, sin el cual todo esto me sería completamente imposible de hacer. Y gracias por dejarnos llegar a todos los que estáis al otro lado. Gracias a todos por escucharnos también.
Así que nada más, despedirnos. Adiós a todos y ya sabéis, nos vemos en el verso.